cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el lugar donde te encuentres. Se pasó el festival, el 29 Festival de Cine de Málaga, pero nosotros no queríamos dejar pasar la ocasión sin que alguien como José Manuel León Melía, que lleva toda la vida yendo y que es un periodista sobradamente cualificado por cantidad de películas que ha visto y analizado y por cantidad de festivales que visita y sobre todo porque tiene un programa, escribe a diario en el periódico de La Rioja, comentarios de cine, tiene un programa de radio de Onda Cero donde da todos los estrenos semanales y porque es una persona amabilísima que sabe muchísimo de cine y lo quiere compartir con nosotros. Buenos días, José Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenos días y bien, estupendamente, pues disfrutando de esta convocatoria, de esta cita. Siempre es un placer contactar contigo y hablar un poquito de lo que han sido mis experiencias y mi paso por la 29 edición del Festival de Málaga, que afortunadamente se llama Cine Festival hablado en español, por lo tanto repercute tanto a la producción española como a la producción latinoamericana, donde nuestro lenguaje afortunadamente ocupa un gran espacio y son muchos los hispanohablantes que utilizamos esta lengua y por lo tanto la ficción y los documentales cinematográficos, el cine en pocas palabras, se empapa de este sentir y se contextualiza pues a través de las películas y del cine.
Pues ese tiempo es tuyo, José Manuel, y ahora, como no, yo solo voy a, no te voy a interrumpir, o lo voy a intentar por lo menos, pero solo hay una película que yo tengo muchísimo interés, se ha llevado varios galardones. Y es Hangar Rojo. Empezamos por ahí y ya tú mismo vas silbando como quieras. Venga, es tu tiempo.
Pues mira, Hangar Rojo fue una de las primeras películas que tuvimos la oportunidad de ver en la sección oficial a concurso. Se pasó los primeros días, prácticamente el segundo día, el sábado, y después de salir de la proyección, pues ya sabíamos positivamente los muchos informadores que estábamos allí en el pase de prensa, que era una de las películas que reunía una serie de condiciones bastante honestas y cinematográficamente muy válidas, pues para conseguir no solamente un premio, sino varios premios, como así fue los diversos parcelas o diversos tramos en los que se dividen los palmares en los festivales de cine. Es una película chilena, es una película escrita y dirigida por Pablo Sellato, y además es una película que a mí me gusta, entre otras razones, porque aborda un tema hoy en día fundamental, que es el de la memoria histórica. Siempre se ha dicho, hay un dicho que dice que la historia es muy buena no conocerla para que no se repitan, sobre todo los errores más gordos y más gruesos. Aquí la película se contextualiza en el año 1973, prácticamente en la víspera del golpe de Estado del general Pinochet contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Y bueno, esta película, viéndola, también dialoga con otra película que se vio o vi hace mucho tiempo, que se titula Llueve sobre Santiago, que también toca este tema, que son pues los días o las jornadas o las horas previas al golpe de Estado. Y también, si hacemos alusión a la película Desaparecido de Costa Gavras, pues lo únicamente podemos hacer completar una visión de lo que fue desgraciadamente este golpe de Estado. La película está inspirada en hechos reales y lo que nos cuenta la película es la situación ética y moral de un capitán de la aviación chilena que está en el cuartel y bueno, pues se entera que se va a producir el golpe de Estado. Él es un hombre, un oficial, un militar que tiene cierta sensibilidad por el humanismo, por llevarse bien y bueno, pues lógicamente es un hombre que acata las órdenes. Esto lo repite muchas veces. Es decir, sus mandos por encima de él ya saben que es un oficial, es un militar que bueno, pues seguramente no concilia. No converge con las ideas golpistas y entonces todo el mundo le está preguntando en qué situación se encuentra y el hombre pues se ciñe a sus principios de como responsable de capitán de aviación y accede a decir que él acata órdenes, por lo tanto las órdenes que él recibe de sus superiores las tiene que cumplir y las tiene que llevar a rajatabla, pero evidentemente la textura y el lenguaje cinematográfico empleado por el director de la película, Pablo Seyato, no va por esa línea. Sabemos positivamente que el personaje, este capitán, está incómodo, no acepta de buen grado, pero lo lleva en silencio y además poco a poco va tomando partido por estas personas civiles, sobre todo jóvenes con el pelo largo, que seguramente casaban perfectamente y comulgaban con las ideas de Salvador Allende, que son trasladados a la Academia de Aviación o a esta zona donde se ha habilitado un hangar que le denominan hangar rojo, evidentemente porque se supone que son los comunistas o los partidarios de Salvador Allende los que van a pasar por ahí en un principio para interrogarlos, luego para torturarlos y más tarde para matarlos. Y es aquí donde este capitán de la aviación y de las Fuerzas Armadas de Chile pues se encuentra bastante molesto y no acepta, lo lleva, como digo, con una rectitud impecable y esto está muy bien expresado por el actor que lleva este papel. Y bueno, es una película que te emociona, es una película que te atrapa, es una película que en definitiva te revuelve un poquito las tripas porque está hablando de uno de los aspectos más siniestros y terribles de la historia contemporánea más reciente, aunque esté ubicada en el año 1973, y que además estas situaciones podrían perfectamente replicar a la situación mundial en la que nos encontramos ahora mismo. Es decir, yo estoy hablando aquí tranquilamente de cine, pero el mundo no está ni mucho menos tranquilo, ni es pacífico, ni nada por el estilo. Es decir, aquí hay un abuso de poder, además unilateralmente, donde parece ser que hay patente de corso para atacar cualquier país con unas ciertas riquezas minerales o de hidrocarburos y asaltarlos y destruirlos y apoderarse de ese tipo de bienes. Pues bueno, pues esta película en un blanco y negro estricto, con un comportamiento visual realmente muy cinematográfico, pues la verdad que la película te encoge el corazón. Son 90 minutos apasionantes, un drama intenso, un drama sobre la memoria histórica y además este tipo de películas, aunque sea una forma de decirlo, es una película necesaria y creo que de vez en cuando deberíamos ver mucho material de este tipo para saber que hemos pasado historias bastante trágicas y horribles, pero el tiempo parece ser que está en volver a repetir este tipo de grandes temas o grandes asuntos o grandes episodios de la historia que conllevan mucha muerte y bastante ignominia. Por lo tanto, yo creo que es una película que puede gustar a todo el mundo, particularmente a una cierta gente que se sienta muy identificada con este tipo de historias, porque digo, el Pablo Seyato utiliza unos recursos estéticos y formales muy clásicos, pero muy duros y muy contundentes. Y la película tiene momentos realmente escalofriantes. Ya de por sí el golpe de Estado fue una cosa espantosa, pues visto de estos términos cinematográficos, pues resulta todavía más impactante. Además, hay que decir que este capitán tenía o tiene en la película una mujer que da clases de historia en la universidad, también una mujer, por lo tanto, situada, digamos, ideológicamente muy a favor de Salvador Allende, con lo cual es un matrimonio que tarde o temprano lo va a pasar mal y luego evidentemente termina la película y los títulos de crédito finales nos informan de qué fue, cómo fue el paradero de estos de este matrimonio. Por lo tanto, como digo, una película muy recomendable, Angarrojo.
La verdad es que deseando verla, José Manuel, y desde aquí vamos a decir, no son chilenos, pero son iraníes. Creo que ayer, hace unas horas, han colgado a tres chilenos, colgado así, colgado en la plaza pública. Es una cosa inenarrable. Para ellos, nuestro recuerdo y nuestra solidaridad con las familias. Seguimos aquí en el cine y seguimos con el festival, el 29 Festival de Cine de Málaga, y síguenos contando más cositas que hayas visto.
Pues mira, evidentemente vi muchos títulos y bueno, siempre te quedas con cuatro o cinco títulos que son muy llamativos, suelen ser habitualmente dramas. Y bueno, también de los primeros días vimos una película española, en este caso Corredora, que también tenía unas inmejorables condiciones para ganar premios, como así ha sido. Y también películas como la nueva versión que ha realizado Fernando González Molina sobre un clásico del cine español de los años 70, como fue Mi querida señorita, contextualizando el tema de la identidad de género a tiempos más actuales, concretamente entre 1999 y el año 2000, ese cambio de milenio, cambio de muchas cosas que significaba que iba a ser una debacle y al final no fueron más que malos presentimientos de los agoreros y en ese instante de cambio pues hay una chica que, bueno, en este caso sí era una chica, aunque bueno, pues por sus condiciones, digamos, de nacimiento, pues es una mujer que ambigua y que tiene pues una serie de instintos masculinos que los va sacando a relucir y claro, en una sociedad tan conservadora y en una familia tan estricta religiosamente de Pamplona, pues no encuentra el momento ideal pues para que ella sea a sí misma y se interprete y haga pues según su condición y su conducción, no es con la que nació, sino otra. Y esto desde luego se lo va a desarrollar y lo va a sacar a la luz pública pues en Madrid, ¿no? Que se representa gracias al barrio de Lavapiés, pues una situación mucho más abierta. Y dentro del cine iberoamericano o latinoamericano, la verdad es que vi cosas bastante aceptables y muy buenas. La Mujer de la Fila fue una de las últimas películas que tuve ocasión de ver, la película de Benjamín Ávila, una película
Es
argentina.
chileno.
Que,
Perdón,
dime,
también es
dime,
chileno,
Charo.
¿verdad? Es chileno, ¿no? ¿O es argentino? Benjamín Ávila. Es chileno.
Benjamín Ávila, la nacionalidad no tengo muy claro, pero la película sí que se desarrolla en Argentina.
Ah,
También
en Argentina.
aparece Alberto Ammann. Ammann también está inspirada en hechos reales y cuenta una historia estremecedora. La verdad es que todas las cosas que ocurren con los hijos, la verdad es que nos llegan mucho al corazón. Y en este caso es un chaval que ha cometido una serie de inconsciencias, tiene que ir a la cárcel y allí esta mujer, la protagonista de la película, pues se encuentra en una situación para ella bastante anómala y bastante incómoda. Cree que por su condición social confortable y económicamente estable va a tener una serie de prioridades y no es así. Por eso se titula la película La Mujer de la Fila. Tiene que volver a la fila, tiene que hacer fila como todas las demás madres o personas que tienen a gente familiar recluida en la prisión, aguardar en la fila y visitará a su hijo en este caso, pues cuando le toque. Y una película que verdaderamente me llegó bastante y que es otro drama, este sí que es chileno, se titula Mil Pedazos, una película de Sergio Castro San Martín. Una película bastante cruda, un drama feroz que ahonda o bordea estas historias sobre crisis matrimoniales y cuando una pareja ya no tiene nada que decirse y parece ser que la mejor solución para una estabilidad emocional de ambos cónyuges sería la separación. Aceptan así, intentan decírselo a una hija que tienen y para ello pues emprenden una excursión a un sitio indeterminado. Se produce un accidente, a resultas de la cual la niña, con esto no hago, de verdad no hago ningún spoiler, la niña fallece y entonces aquí sí que es verdad que el marido o el padre de la niña, pues sí que es verdad que acomete una serie de acciones que desde mi punto de vista son absolutamente temerarias, son de una inconsciencia absolutamente total y entonces pues ahí ya el espectador tiene que situarse en un crudo dilema y tratar de descifrar un poco las claves emocionales y mentales de este personaje e interrogarse de por qué hace estas cosas cuando lo más obvio sería hacer otra acción completamente mucho más lúcida e inteligente y no es el caso de este personaje. Es una película que se desarrolla en esas zonas donde no pasa absolutamente nadie, en medio de la nada, en un desierto, sin apenas comida, y bueno, pues el personaje, la verdad, por eso se titula Mil Pedazos, comete una tropelía, y bueno, la verdad es que son de estas películas que la cámara indagan los personajes, te mete ahí en su situación y son películas cuyas situaciones la verdad es que te produce escalofríos. Y bueno, esto sería a grosso modo hacer una valoración a vista de pájaro o a bola pluma de lo que ha sido esta 29 edición del Festival de Málaga, que la verdad que ha tenido muchas más cosas, porque también tiene el panorama internacional, donde se ven trabajos realmente excelentes, pero lo que nos importa a nosotros es ese cine hablado en español, y aquí tanto España como los países iberoamericanos que han tenido la opción de participar y ver sus muestras, pues no hacen más que contribuir a el buen momento, yo creo que buen momento en la ficción y tanto también en el documental de este tipo de cine que nos toca muy, muy, muy de cerca culturalmente y como digo, nos abre miradas y nos abre perspectivas, nos abre enfoques a otros países que afortunadamente en otros festivales como San Sebastián, Valladolid y Huelva y pongo las referencias más agradecidas en este tema iberoamericano, pues nos dan señales de que la ficción y también el documental pues siguen muy vivos. Y también una cosa que yo quisiera subrayar, no solamente vivos, sino ese aspecto social y cultural que nos implementan y que nos dan, como digo, visiones que a nosotros como aficionados y como informadores nos dan bastante juego y nos abren, como digo, muchas veces conocemos la realidad de estos países más veces más bien por el cine que por los periódicos o los medios de comunicación.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Manuel. Una última pregunta, el tiempo se nos escapa y además no queremos tampoco abusar de tu amabilidad y tus conocimientos. Entonces, si nos tenemos y en tu opinión, si te tienes que quedar con una película española, apuestas por, y si es una película latinoamericana del otro lado, apuestas por, y te dejamos.
Mira, yo de las películas españolas que más me gustaron es una película que se titula Iván y Jadón, que es una película que se desarrolla en el sur de España, concretamente en Andalucía. Sería, digamos, una especie de Romeo y Julieta en el campo laboral. Y también nos habla de la migración y sobre todo de la migración árabe o magrebí, que llegó hace bastante tiempo en España, se instaló y que conocen perfectamente nuestro idioma, lo hablan bastante bien, se han integrado sin olvidarse de sus raíces mediterráneas y árabes. En este caso, es una chica, se llama Hadou, es una chica de origen árabe, trabaja en una cooperativa hortofrutícola almeriense, poniendo fruta y verdura en cajas, y conoce a un chico andaluz que se llama Iván, y bueno, entre ellos nace el amor. ¿Por qué digo que es una especie de Romeo y Julieta? Por una sencilla razón, porque Iván, aunque es un trabajador, es una persona cuya vinculación familiar le une a esa empresa hortofrutícola, con lo cual le dan un cargo de cierta importancia. Y entonces los jefes de la empresa no ven muy bien que coquetee o intente tener una relación amorosa y sentimental y profunda con una chica que le puede causar problemas. Además, una chica que pertenece a un sindicato, con lo cual cuando hay problemas laborales es la primera que abandera y se erige como protestante de las condiciones laborales. Por eso la película me gustó. Y si me voy al lado latinoamericano, mi pelea está en la película que he comentado, Hangar Rojo, y también una película que se desarrolla en México que me gustó bastante, que es Andy, dirigida por Román Parrado, que es una película que habla de esos niños que intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos y viven una serie de aventuras, desventuras y sobre todo mucho infortunio y horrores, horrores de calamidad. Aunque es un tema bastante manoseado por el cine. Y me estoy acordando de una película que se titulaba La jaula de oro, que cuenta una historia más o menos parecida, pero es que la verdad que la naturalidad, la espontaneidad, la cámara siempre con un enfoque, con un objetivo muy documental y expresando de una manera bastante cruda lo que es la entereza de esta gente por llegar a Estados Unidos, me parece una película realmente terrible, terrible. Además, el personaje principal es un personaje que tiene a su madre en Estados Unidos, trata de ponerse en contacto con ella y quiere estar con ella, con lo cual tiene ahí un eslabón, un lazo familiar muy importante, pero luego el giro de guion es absolutamente sorprendente. Se titula Andy, como digo, y es otra de las películas que se desarrolla en este caso en México, que me gustó bastante.
Pues deseando ver todo lo que nos ha recomendado José Manuel León Meliá, periodista con mucha trayectoria en los ámbitos radiofónicos y escritos, y siempre agradeciéndote que nos dediques tu tiempo y decir desde aquí a todos los oyentes de Radio USAL, de la radio de la Universidad de Salamanca, que no dejen de tomar nota de las películas que ha dicho José Manuel, porque son muy interesantes, tienen que ser muy interesantes. Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Vosotros y gracias por convocarme a esta cita.
Siempre a ti. Pues acabamos de escuchar, como habéis oído en el intermedio de nuestro programa, la canción España, camisa blanca de mi esperanza, en la voz de Ana Belén. Y pues, qué necesidad tenemos de que España evolucione, de que España vaya, camine bien y en sentido correcto con la que está cayendo en este momento en el mundo. Pero bueno, la vida tiene que seguir, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo cosas. Y ahora, si en esta primera parte del programa hemos podido escuchar a José Manuel León, que es periodista de Onda Cero y que tiene y escritor en el diario de la Rioja de su estancia en el 29 Festival de Cine de Málaga. Nos ha contado todo lo que ha visto y ha sido súper interesante. Y además ha contado cosas que nos interesan muchísimo en este programa, porque ya sabéis que somos Enfoque Cine Iberoamericano del siglo XXI y que nos escuchan al otro lado de Europa, al otro lado en Latinoamérica, en Iberoamérica. Tenemos ahora el gusto de volver a entrevistar a una intelectual que ya nos ha acompañado en varios programas. Y en esta ocasión vamos a hablar con Vicky Calavia. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, ¿cómo estás?
Todo
Encantada de
bien.
estar aquí.
Gracias por tu tiempo. Es que Vicky ha hecho un documental que ha estado además y nos va a contar su experiencia, lo primero en el Festival de Cine de Málaga, sobre Raquel Meyer. Y lo titula Insumisa y Divina, Raquel Meyer. Ella es documentalista en esta ocasión, ha hecho el guión, se ha encargado de la producción. Pero Vicky no para ahí, no para ahí porque Vicky está continuamente en acción. Vicky Calavia está siempre metida en historias de cine, en historias literarias. Nos va a contar un poquito. Cuéntanos, Vicky, cuál ha sido tu experiencia en el Festival de Cine de Málaga en este 29 y la proyección de Insumisa y Divina, Raquel Meyer.
Bueno, pues buenos días. La experiencia ha sido muy buena, yo creo que la mejor, y siempre el Festival de Málaga es fantástico, pero el interés que ha suscitado el documental sobre Raquel Meyer se ha reflejado en los medios de comunicación. He pasado por 11 entrevistas de medios de comunicación, de radio, prensa y televisión, y bueno, pues la sala se llenó y gustó mucho el documental. Es verdad también que la proyección en el Cine Albéniz es una buena proyección de imagen y de sonido, que se agradece mucho en cualquier festival, entonces Málaga lo cuida. Y bueno, pues la experiencia siempre es muy gratificante, tanto de mostrar un personaje muy desconocido, como bien apuntabas, como de, bueno, pues que el festival, o sea, que el documental, perdón, tenga, bueno, pues ese reconocimiento de Málaga.
Es que la verdad es así alucinante. He estado siguiendo de alguna manera informáticamente el Festival de Cine de Málaga en su 29 edición y es que crecen de una manera impresionante. Tenemos que reseñar aquí para quien no lo sepa, que los cinéfilos lo sabemos y la gente que va al cine y la gente que ve películas, que vemos películas lo sabemos, pero es que en Málaga está adquiriendo la notoriedad del Festival de Cine de San Sebastián. Tiene una oferta. Pero alucinante, ¿eh? Han montado una historia, pero buenísima, que crece y crece con el tiempo.
Exacto. Había más de 300 proyecciones en paralelo en una semana. Después hay un mercado audiovisual que va creciendo porque es también iberoamericano, entonces crece de una forma imparable. Y luego tiene presentaciones de libros, tiene conciertos, tiene eventos más lúdicos en una zona que es la Villa del Mar, o sea, pero también de networking, claro. Entonces es un festival que, como bien dices, está adquiriendo una dimensión excepcional, ya va para los 30 años, de hecho.
He tenido la suerte, comparto con Vicky Calavia, la directora de Insumisa y Divina, Raquel Meyer, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre este personaje, he tenido la suerte de que Juan Antonio Vigar me mandase el libro del desencanto que se ha presentado sobre la película de Jaime Echávarri. Y desde aquí decir que es un estudio sociológico de la sociedad española del momento alucinante y que invito a la gente a que lo lea, a las personas que lean el libro a propósito del desencanto de la película de Jaime Echávarri, porque es verdaderamente interesante y que vamos a tener la suerte de contar con los autores aquí, que nos cuentes cuál ha sido su experiencia. Pero eso será más adelante, después de vacaciones. Vicky Calavia, Insumisa y Divina, Raquel Meyer. Vicky, vamos a hacer una pregunta trampa un poquito distendida y como de risa. ¿Qué podemos tener tú y yo, fíjate así, de Raquel Meyer, un 100 años después?
Bueno, un paréntesis antes, tengo el libro del desencanto que también me lo dio Vigar y es maravilloso, recomendabilísimo. O sea, que deseando escuchar el programa. ¿Qué tenemos de Raquel Meyer? Bueno, pues yo creo que Raquel Meyer abre una puerta desde lo popular hacia lo artístico, ¿no? Ella es una chica de un origen muy, muy humilde, no voy a extenderme más porque ya se cuenta en el documental, y tiene que sacar adelante también a la familia y a sí misma, y tiene un don que es cantar, ¿no? Cantar y una serie de características para estar encima de un escenario. Gracia, salero, saber estar y una visión de puesta en escena, casi cinematográfica, diría yo, para convertir los cuplés que cantaban las chicas de cabaret, y había a patadas en ese momento, y se hacían un hueco como podía, entonces la que resaltaba es la que llegaba un poco más allá. Y ella, en su afán de llegar más allá, porque era ambiciosa en el buen sentido de la palabra, pues hace una creación propia de diferentes temas, como la violetera, el relicario y otros, que ya existen, que la mayoría no están hechos para ella exclusivamente, aunque luego cuando coge fama sí que le hacen temas musicales para ella, pero que les da una vuelta y los convierte en algo artístico en el escenario, ¿no? Pues la iluminación, el vestuario, la puesta en escena, la gestualidad, las paradas, los silencios, música con recitación, mezcla las dos cosas. Entonces deja a todos boquiabiertos, por otro lado, enamorados, enamoradas, porque era una mujer muy, muy bella y que tenía algo, tenía un encanto especial, y que lo podemos ver, sobre todo, yo creo que en las películas que salen en el documental, la vemos en movimiento, la vemos actuar y vemos esa cualidad especial que tenía tan atractiva, ¿no? Y además de eso, no solo es una faceta muy importante que abre lo popular o lo artístico, sino que participa en el cine mudo europeo y después en Estados Unidos, poquito, pero también, y interpreta el gran mito de Carmen. ¿Qué tenemos las españolas de Carmen? Bueno, pues es, digamos, la raíz de esa mujer que es contestataria, rebelde, que no se conforma, ¿no?, con cualquier cosa y que tiene personalidad y decisión propia. De ahí. Evidentemente Raquel Meller era todo eso y muchas más cosas, y de ahí pues el título de insumisa, por un lado, y divina, pues porque llegó a ser una diva de la canción y del cine antes de que existiera ese concepto en Hollywood, ¿no? O sea, en el pre-Hollywood ella era ya una diva, y era una diva internacional. Entonces, marca una tendencia. Ahora, bueno, pues en España tenemos, por ejemplo, Rosalía, ¿no? Que tiene esa proyección internacional, que viene de lo popular, que mezcla con muchos ritmos diferentes, que ha hecho la aventura de Estados Unidos. Yo diría que es, digamos, el ejemplo que más se puede asemejar, además que han ganado grandes fortunas, que eso tampoco es baladí, más que sus compañeros varones, en el caso de Raquel Meller, claramente. Y bueno, pues ese salto, ¿no?, de las raíces españolas y de coger un poco los tópicos españoles y reconvertirlos en símbolos y arquetipos universales. Yo creo que esa es la clave de Raquel Meller y de Rosalía. Ya de paso.
Es que es curioso, Vicky, porque fíjate que vi que he escuchado en tu documental Insumisa y Divina, Raquel Meller, el documental de Vicky Calabiat, que ganó, hizo tal fortuna que en su momento ganó más que Carlos Gardel o de Maurice Chevalier. Es que estamos hablando de una gente que eran las auténticas fortunas del momento, o sea, que tenían un poder económico y un poder de seducción y de sugestión con las personas, con los espectadores que iban a sus eventos, algo alucinante. Y además también quiero reseñar una cosa. Has hablado de la importancia de Raquel Meller, la importancia que tuvo no solo a nivel europeo, es que y en España, y a nivel de norteamericano, de alguna manera, porque aunque fuera ya muy avanzada su carrera, es que tenemos que decir que Charles Chaplin utilizó en Luces de la Ciudad el cuplé de la violetera porque quiso que ella lo interpretara, pero según contáis, no pudo ser porque tenía una agenda que no le permitió interpretar Luces de la Ciudad, nada más y nada menos, con Charles Chaplin. Charles Chaplin es insuperable a día de hoy, lo hizo todo, hizo el principio y el final del cine, aun con la evolución que estamos teniendo, es algo alucinante.
Claro, por un lado, ella estaba, yo creo que muy acostumbrada a que los intelectuales, en España, desde luego, pintores como Sorolla, pero intelectuales de toda Europa y de Estados Unidos luego, y los artistas más señeros se fijaran en ella y como que cayeran rendidos a sus pies. Entonces, no le debió parecer raro en ese contexto que Charles Chaplin, bueno, pues uno más, ¿no? Para entendernos. Por otro lado, yo creo que Ella quizás no conocía el alcance todavía o no se sabía en ese momento, porque claro, Charles Chaplin está historiado después, está estudiado después, pero realmente el alcance de un personaje se conoce después, ¿no? Y por otro lado, efectivamente tenía contratos con los que ganaba, hay que decir, mucho más dinero que con el cine, haciendo sus giras musicales internacionales y además que tenía que cumplirlos, ¿no? Porque ya tenía pues toda una gira establecida. No obstante, a ella le cayó muy bien y encontró que los orígenes humildes de Chaplin, digamos, conectaba de alguna forma con los suyos y se sintió como muy cómoda con él. De hecho, pues estuvieron hablando para Napoleón y para Luces de la Ciudad, o sea, para dos películas. Y bueno, pues compartieron momentos juntos, cócteles, fiestas, cenas. Hay fotos variadas de ellos dos juntos y también le presentó pues a Rodolfo Valentino y pues a Sarah Bernhardt, etcétera, ¿no? Entonces sí que le abrió las puertas de Hollywood. Es una pena, bueno, pues que al final no pudiera ser, porque aún hubiera sido su fama más fulgurante, ¿no?
La verdad que tenemos que señalar, no sé si compartirás conmigo, Vicky, es que en esa época ser famoso tenía una dimensión algo deífica, quiero decir, era casi ser más que Dios, con perdón de los católicos. Es que era, o sea, el tener al alcance a una persona que era famosa no es como ahora que están todos en la red, están todos al alcance del saludo de cualquiera, aquel que ahora los famosos son mucho más millonarios todavía, mucho más que los de antes, pero están mucho más al alcance casi todos. Pero es que la decía, o sea, cuando Raquel Meller o Sarah Bernhardt o Charlot, ves esas masas de gente intentando tener un poco de acceso, los elevaban a la calidad de deífica, como de alguna manera. Vicky, yo quería que nos hablases en ese momento en que está Raquel Meller en sus inicios. Hay un género que quiero que compartas con los oyentes el significado de que lo denomina de su palabra, que es psicalíptico. Psicalíptico, porque es un
Sí.
término que estoy segura que los jóvenes no manejan.
Bueno, psicalipsis es el término que se le daba un poco a la forma de cantar y a la forma de actuar de las cabareteras, ¿no? Las chicas que cantaban en teatros de variedades, o sea, se cabarets, ¿no? Entonces eran un tipo de canciones que eran picantes, que eran con doble sentido, bueno, pues lo que es las variedades, ¿no? En España fuera pues el cabaret se asemeja. Y era psicalipsis venía de un término que explica Javier Barreiro, que es el, bueno, pues el biógrafo más documentado sobre Raquel Meller, que significa higo húmedo, ¿no? Entonces es como una metáfora de bueno, pues de lo erótico, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra psicalipsis.
Esto, Vicky Calavia, insumisa y divina, Raquel Meller. Raquel Meller, a través de tu documental veo que es una persona, un personaje que también cobra mucha notoriedad porque cada cuplé logra interpretarlo de una manera diferente. Y hay un dato que también quiero que, si puedes, que compartas con nosotros. Que me llama mucho la atención, que es que ella en un momento determinado visita el Museo del Prado y ve el cuadro de la Maja de Goya, la Maja de Goya que se. Y ella, al ver esto, presenta al Madrid con música de Enrique Granados un pequeño espectáculo, entiendo, ¿no? Un microteatro era en ese momento lo que es ahora el microteatro.
Sí, pequeñas piezas musicales. Bueno, ella era aragonesa, de un pueblecito de aquí al lado de Zaragoza, y le gustaba mucho Goya. Era una mujer que se formó a sí misma también, ¿no? Que no tuvo quizás mucha oportunidad, pero que ella tenía mucho interés y mucha curiosidad. Entonces quería ver a Goya en el Museo del Prado y le gustó tanto el cuadro y pensó que ella lo podía interpretar y hacer unas escenas goyescas, que es lo que hizo. Eran como pequeños cuadros, pequeños clips, ¿no? Pequeños cortos en teatro, escenificando diferentes momentos hasta llegar a la maja vestida, perdón, ¿no? Entonces ella pues se viste de goyesca, entonces hace diferentes canciones con diferentes vestidos y diferente interpretación. Y el final es cuando ella aparece tumbada como la maja de Goya. Hemos rescatado unas fotos porque Raquel Meller resulta, como dato muy curioso, que guardaba todo. Y también se lo enviaba a su madre, que su madre lo guardaba. Y luego lo ponía en álbumes de la época, que se conservan. Y lo pegaba en los álbumes, me imagino que sería alguna especie de pegamento, no lo sé. Y todos esos recortes de prensa dan cuenta, por supuesto, y haciendo también un pequeño paréntesis, de su trayectoria internacional, porque hay muchísimos en inglés, en francés, en alemán, hay una cantidad impresionante de críticas positivas sobre su carrera. Y luego las escenas goyescas también estaban, pues, estaban ahí pegadas en el álbum, ¿no? Un folleto en un verde sepia. Entonces estaba un poco estropeado y lo que hicimos fue, bueno, pues utilizar la inteligencia artificial con medida y continuo para recuperar cada cuadro, ¿no? Entonces, gracias a eso lo hemos podido sacar en el documental y también hacer, bueno, pues como un fundido entre la maja de Goya y Raquel Meller. Le hemos dado también un poquito de color, como debía ser el original, ¿no? Porque, claro, son documentos muy, muy antiguos, hace un siglo de todo esto, y el papel, bueno, pues va perdiendo calidad.
Hay un dato que es muy, muy interesante dentro de su carrera, yo pienso, que es que ella debuta en el Olympia en París con la violetera. Y en ese debut, pues, es apoyada por la burguesía, porque al fin y al cabo la burguesía apoya y es la que tiene el dinero, porque el pueblo puede apoyar el ídolo, o en este caso a la diosa, pero luego verla a lo mejor no tiene acceso, tanto acceso a disfrutar de sus espectáculos. Y lo que ¿tú crees que influyó mucho, Vicky, el hecho de su triunfo en el Olimpia en París para la dimensión internacional que luego?
Sí. Date cuenta que en Europa en ese momento el que triunfaba en París, como Buñuel, triunfaba en el mundo entero. Entonces tenía un eco a través de la prensa en ese momento, claro, los medios eran distintos y de ahí, digamos, se podía hacer el salto al resto de Europa y hacer las Américas, que se decía en ese momento, que ir a Estados Unidos y a Iberoamérica en ese orden, ¿no? Era un poco lo que hacían, bueno, pues los grandes talentos que españoles o europeos. Y luego también es muy importante que en su estancia en París se fija en ella Jacques Feider y empieza a hacer cine. Y eso es fundamental para que después en Estados Unidos le ofrezca Charles Chaplin hacer cine, porque ha visto lo que ha hecho, ha visto su Carmen, y también para que le ofrezcan los primeros cortos del mudo al sonoro, la Fuchs Mouviton, le ofrece interpretar sus canciones, que eran ya como cortos en sí mismos, porque ella ya lo escenificaba, en sonoro. Pero ese material se ha perdido. Es una pena.
Qué pena, cuánto se queda en el camino de cosas interesantísimas. Vamos a ver qué nos conserva, ¿verdad? Lo digital, a ver si nos lo conserva, porque mucho del celuloide se ha perdido y mucho del papel se ha quemado. En el 1926 se escuchó que debuta en Nueva York con la Filarmónica, nada más y nada menos. Porque una de las características de la personalidad de Raquel Meller, y que tú la destacas con mucho detenimiento y con mucha reafirmación, es que era una mujer inteligente. Cuando
Sí.
el cuplé o lo psicalíptico no se asociaba a la inteligencia, sino que se asociaba, como bien decimos, a lo húmedo, ¿no? A lo erótico. Entonces, ¿cómo
Al
se llega
físico, al
a lo
digamos, a lo
físico? A lo
físico.
físico, a lo carnal, ¿no? A lo físico.
Sí, ella era una mujer, como te digo, que recibió una cierta educación de su tía monja. Pues gracias a eso supo francés, supo piano, aprendió a cantar, muy importante.
Cantó tres
Pero
idiomas, perdona Vicky, ¿verdad? Cantó catalán, cantó en español y cantó en francés.
Exacto. Claro, ella de su estancia en Cataluña sabía catalán y gracias a su tía sabía francés. Pero no dejó nunca de formarse y de hecho se codeó con intelectuales, se casa con Enrique Gómez Carrillo, un intelectual también. O sea que realmente su hábitat y su deseo era formar parte de algo más culto, ¿no? Y ella después compró muchas obras de arte. Tenía Picassos, tenía el piano de Mozart en sus casas. Es que tenía, claro, tenía joyas, ¿no? Que después, bueno, pues fue vendiendo después en la posguerra. Pero entonces, volviendo a que era muy inteligente, era inteligente y lista. Por un lado, sabía mucho más que las chicas de las Psicalipsis, porque estaba más formada. Entonces, si uno sabe más y está más formado, puede ir más allá. Eso es impepinable. Y luego era lista a la hora de trazar un recorrido. Ella era su propia manager, su propia community manager también de cómo extender su figura, cómo hacerse a sí misma una diva. Ella era su propia prensa, ella lo hacía todo. No, no tenía a alguien al lado, así como hay otras figuras que tienen a la madre, a las hermanas o al padre o al marido. Ella no, se lo hizo todo ella. Es más, sus
Tenía su propio
maridos,
sello, ¿verdad? Su propio sello autoral, de alguna manera.
su propio sello autoral tenía en España y en Europa tenía unos raíles para ir en su propio tren con todo su séquito. Bueno, ¿eso quién lo tenía? Lo tenían los reyes, ¿no? Claro, los zares. Es que es increíble lo de Raquel Meyer. Y es verdad que sus esposos, bueno, pues no la apoyaron artísticamente, como quizás hubiera sido lo deseable, al contrario, más bien. O sea, la
Mira.
consideraban una musa, la consideraban alguien como inalcanzable, muy bella, pero a la hora de apoyar su carrera, bueno, también eran comienzos del siglo XX, pero yo creo que sigue pasando eso un poco, ¿no? Cuando la mujer es tan deslumbrante artísticamente o profesionalmente, no siempre tengo los apoyos al lado que debería.
De todos modos, yo quiero, esto es una opinión personalísima mía, ¿eh? Y yo no quiero que nadie se sienta agraviado porque no va con, esta opinión no va con esa intención. Yo quiero decir que cuando hablamos de Raquel Meyer o de Sara Bernhardt o de Paula Neary, no estamos hablando de la señora Piquer, Concha Márquez, Concha Piquer, ni estamos hablando de Lola Flores, ni estamos hablando de Sara Montiel. Ellas son otra cosa, otro espectáculo. Llegaron a los públicos. Estamos hablando con Raquel Meyer de la exquisitez, de lo diferente, de lo divino.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Marca un hito y es una diva. De las que has nombrado, eran todas, cada una en lo suyo, fantásticas artistas, pero no, no, y ese plus, es verdad, de intelectualidad tampoco lo tenían.
Ninguna. Ninguna de las tres. Un poquito
Quizás.
Sara Montiel estaba un poquito más formada, pero Concha Piquer,
Quizás.
después de que era, creo que era la persona más mal educada del mundo, y ya no sigo. No sigo.
No lo
No.
sabía. Quizás a Raquel Meyer le molestaba muchísimo, ya más mayor, cuando ya nadie la llamaba, con 40 y tantos años, que ya se la consideraba mayor en esa época, ¿no? Y es verdad que empieza el declive también del cuplé. Bueno, pues ella no se quiere adaptar a otras modas más populares del franquismo. Y ahí es donde surge, pues, Lola Flores, después Sara Montiel, etcétera, ¿no? Y se enfadaba muchísimo cuando cantaban sus canciones y decía que eran unas burdas imitadoras, que eso es una frase que saco en el documental, que no le, como que no le llegaban a ella, ¿no? Lo suficiente. Y en concreto se refería, es verdad, a Sara Montiel. Tuvo un pique además en prensa muy famoso con ella, porque es verdad que claro, que mucha gente y gente que yo he entrevistado para el documental han escuchado esas canciones, lo primero en boca de Sara Montiel. Yo misma, la primera vez que las escuché fue en aquellas películas, ¿no? De cine de barrio, bueno, donde sea que las hayamos visto. Es verdad que descubrir que realmente la persona que las puso en el mapa y que hizo mucho más que cantarlas, Raquel Meyer, es impresionante y por eso, ya solo por eso merecía un documental, además de por todo lo que hemos contado.
Luego también quiero que hagas un poquito hincapié Vicky Calavia, estamos ya en el final de nuestra entrevista sobre Insumisa y Divina, Raquel Meller, el documental que ha presentado y que imagino que seguirá presentando en el festival, en el 29 Festival de Málaga. Y es que Raquel Meller encargaba a un pintor que acabó siendo amigo suyo, ¿no? A Carlos Vázquez, que la pintara. Diferentes cuadros, si no he entendido mal, de diferentes interpretaciones en diferentes cuplés.
Eso es,
¿Es
o
así?
sea, ella, el vestuario, la puesta en escena que hacía en cada canción, en cada cuplé, eso para que quedara para la posteridad y quedara como una especie de, el entrevistado nos hizo una especie de carátula de vinilo, para entendernos, ¿no? Pues ella pedía un cuadro a Carlos Vázquez, que eran íntimos amigos, era amiga de toda la familia, de su mujer y de sus hijas, que luego en Barcelona algunas hijas la cuidaron, entre comillas, un poquito, ¿no? De mayor. Y entonces le pedía que la inmortalizara. Y entonces cada canción, bueno, pues tenía como su propio cuadro, que era también algo extrañísimo en esa época, que nadie lo hacía, nadie se. Pero tampoco hemos nombrado a Carlos Gardel o a Chevalier. No había nadie que quisiera que lo que hacían en escena se plasmara en un cuadro, ¿no? Entonces es una idea que ya nos da. O sea, digamos, esa forma de conectar con la actualidad que tiene Meyer, ¿no? Ya nos da una idea de lo adelantada, de lo visionaria, de la proyección que tenía de, además de cantar en el escenario, que eso no queda en ningún lado, lo vamos a plasmar, que eso queda para la posteridad, ¿no? Cuando no existían todavía el concepto de carátulas de vinilos.
Vamos a finalizar nuestra interesante entrevista con Vicky Calavia en torno a Raquel Meller, dedicándole unas palabras que tuvo con ella Cecil, el grandísimo director de cine de todos los tiempos, Cecil B. DeMille. Dijo de ella: Raquel Meller era la máscara de la tragedia. Un abrazo, Vicky. Muchísimas
Un
gracias.
abrazo, un placer siempre hablar contigo.
Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.